Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Pedro Sánchez no va a tener garantizada la investidura hasta justo el pitido final. Ese final será la segunda votación del martes 7 de enero y a pesar de todas las cesiones que ha hecho a los separatistas, la victoria va a ser pírrica, por la mínima. Es más, si alguno de los apoyos comprometidos tiene un problema de última hora ese día, no sé, que se tiene que ausentar por lo que sea, obligado, Sánchez va a tener un problema. Cierto es que eso ahora mismo, a esta hora, a las 2, no se contempla, pero ahí está. Al acuerdo cerrado con Esquerra esta mañana se ha sumado lo que ya se sabía y lo que se ha escenificado con una consulta interna: la abstención de los 5 diputados de EH Bildu. Ni con Podemos, ni con Esquerra, ni tampoco con Teruel existe. El apoyo ha sido gratis. Así que, aunque con Bildu no ha trascendido esas cesiones, tengan por seguro que también las hay, como lo acordado con el PNV, que incluye la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. En el PP siguen mirando a los varones socialistas y también en Ciudadanos. Inés Arrimadas esta mañana en Herrera en COPE.
Los varones que hace 3 o 4 años echaron a Sánchez, le echaron por mucho menos de lo que está haciendo ahora. Si hay valentía, si hay sentido de Estado, si esos varones, perdón, de esas comunidades autónomas que claramente van a salir afectadas con este acuerdo, reaccionaran, esto se podría parar.
¿Y qué hacen esos varones? Bueno, pues callar o directamente cargar vía redes sociales contra Arrimadas o contra el que les ose preguntar. Pero la fonoteca es tan reveladora que es conveniente volver a escuchar lo que no hace tanto han dicho el extremeño Vara, precisamente aquí en una entrevista en COPE con Ángel Expósito, el aragonés Lambán o el castellano manchego Emiliano García Page.
Tal Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le conocemos, ¿no?
Sí, claro.
Un poquito.
Mi padre espiritual.
Ha dicho que se iría del partido si se pacta con los independentistas. ¿Qué haría Guillermo Fernández Vara?
Pues probablemente ir detrás suya.
Decidimos poner freno a la alocada carrera de Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno de España a cualquier precio, incluso al precio de echarse en manos de los independentistas. Eso hubiera significado la muerte a corto plazo del Partido Socialista.
Para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos.
Bueno, pues que García Page vaya de inmediato a una farmacia o a la tienda que tenga más cerca y compre más de un bote porque le va a ser necesaria la vaselina. Que corra la vaselina. A pesar de que la investidura está lanzada, la incertidumbre que arrastramos desde hace años sigue marcando la economía. 2019 fue el año en el que se fueron sucediendo los indicadores que confirmaban el agotamiento. El primer gran dato económico de este 2020 ratifica también esta tendencia de estancamiento. Son los datos del paro de el pasado año y estamos ante la peor cifra de creación de empleo de los últimos 6 años. Y el dato de reducción del paro es el más bajo de los últimos 7 años. El gobierno prefiere seguir viendo la botella medio llena y resta importancia a la que se nos viene encima. Pues sí, hay más de un motivo y más de dos para preocuparse, entre otras cosas, por lo que afecta directamente a nuestros bolsillos. Es viernes y están pasando más noticias que te cuenta ya Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Con tan solo 10 años, Iria se ha convertido en la primera persona que en España se somete a un triple trasplante, en este caso de corazón, hígado y riñón. Una exitosa operación realizada en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que supone un importante avance en el campo de la medicina, como explicaba el doctor Ramón Charco.
Estamos hablando de un caso que es único en el mundo y muchas de las decisiones que han habido en los trasplantes han sido así, es decir, el avance ha sido con poca experiencia detrás. Por lo tanto, siempre, cada vez que hay una cosa nueva, se abre una nueva perspectiva.
Nos vamos hasta Murcia, donde están prestando declaración durante todo el día de hoy los 3 afganos acusados de violar y agredir sexualmente a 3 hermanas estadounidenses. La agresión se produjo en 2 domicilios diferentes. En uno de ellos residía una de las víctimas que estaba estudiando en la ciudad. 2 de los acusados habían solicitado asilo en España. Mañana pasarán a disposición judicial. Del exterior, Irán ha anunciado importantes represalias contra Estados Unidos después de que Washington haya ordenado un ataque al aeropuerto de Bagdad Bagdad, la capital de Irak, en el que ha muerto el poderoso general iraní Soleimani. El Pentágono le acusaba de planear ataques contra diplomáticos y militares de su país. Sigue la lucha contra los incendios forestales en Australia. Las Fuerzas Armadas ya están evacuando por mar a 1 millar de personas en la zona del sureste del país. Otros 4.000 vecinos y turistas esperan a ser rescatados. Lo peor se espera para el fin de semana, con temperaturas de más de 40 grados y fortísimos vientos. Desde septiembre se calcula que 480 millones de animales han sido víctimas de los incendios.
Volcados con la investidura de Pedro Sánchez, estamos también pendientes de una decisión clave de la Junta Electoral Central. Afectaría a Quim Torra y también a Uriol Junqueras. Hasta ahora se revisan los recursos de PP, Ciudadanos y Vox. ¿Qué va a pasar con el presidente de la Generalitat? Ya saben, inhabilitado por el Superior de Justicia de Cataluña a año y medio de inhabilitación. Bueno, pues estamos a la espera de la decisión de la Junta Electoral Central. José Ángel Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué consecuencias podrían tener estas resoluciones?
Bueno, más de 2 horas lleva reunida ya la Junta Electoral Central, quien va a dirimir si la condena a año y medio de inhabilitación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se traduce en incompatibilidad, según la ley electoral, y por tanto se debe retirar ya a Quim Torra el acta como diputado del Parlamento catalán, algo que llevaría aparejado su cese como presidente. Quim Torra, sin embargo, se ha vuelto a mantener en sus 13.
Sí, quien sigue la resolución.
Sea cual sea la resolución de la Junta, la sede del Parlamento será quien, en una votación plenaria, decida si le retira la confianza al presidente o le da la confianza al presidente. Por otro lado, de esta reunión también va a salir una decisión importante sobre Oriol Junqueras. La Junta debe decidir si tramita el acta de eurodiputado de Junqueras después de que la justicia europea se pronunciara a favor de su inmunidad.
Otra de las citas de esta mañana se ha situado en la sede del Partido Socialista de la calle Ferrar. Se ha reunido la ejecutiva del PSOE, que ha hecho lo que se esperaba. El acuerdo con los separatistas de Esquerra ha contado ya con la bendición de la dirección del PSOE. En una reunión en la que Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Todos, Antonio, cierran filas para conseguir la investidura de Sánchez el próximo martes.
Sí, en puertas de ese debate de investidura, el PSOE ha tenido también que tirar de malabarismos en defensa de su pacto con Esquerra, vendido como la búsqueda de una vía que resuelva la crisis entre el Estado y Cataluña, pero niegan tolerancia alguna con un referéndum de autodeterminación o intención de sobrepasar la Constitución. A renglón seguido, José Luis Ábalos ha apelado a cambios legislativos.
Esto no es un corsé. Ni en la política nos pueden poner un corsé. Yo sé que los conservadores son muy de eso. Nosotros creemos que la política es algo dinámico, que efectivamente las realidades políticas se van construyendo.
Y ello para encajar una futurible consulta circunscrita a asuntos que afecten únicamente a los catalanes, motivo por el cual descartan preguntar al resto de españoles.
Si son temas que afectan a Cataluña, como ocurre cuando se reforma el Estatuto de Autonomía, por ejemplo, solo votan los de la comunidad. No son las cuestiones de soberanía nacional, no hay ningún problema con la soberanía nacional.
Y es que, según los socialistas, de ninguna manera está en riesgo la integridad del país. Mensajes dirigidos a contrarrestar la fuerte controversia, más aún tras el portazo dado por sus hasta ahora socios regionalistas cántabros a la reelección de Pedro Sánchez.
Un Pedro Sánchez que tiene su investidura más que encaminada, pero no atada del todo. Ya decimos que hasta el pitido final se va a jugar el partido. En la sede del PSOE se encendía en la tarde de ayer una pequeña luz de alarma cuando Miguel Ángel Revilla anunciaba que el Partido Regionalista de Cantabria no iba a votar a favor del candidato socialista tras conocer el pacto al que han llegado con los separatistas de Esquerra. Así que la maquinaria para buscar los votos que le faltan se ha puesto en marcha, se ha acelerado y ha conseguido garantizar ya la abstención de Bildu, el voto a favor de Compromís, Nueva Canarias y Teruel existe, pero necesita más para sacar adelante la investidura. Y ahora las miradas se dirigen a Coalición Canaria y al Bloque Nacionalista Galego. Nos vamos en primer lugar a Galicia. Alberto Varela.
Sí, pues en el BNG se hacen de rogar. Su dirección sigue reunida a esta hora, llevan ya casi 2 horas, para decidir el sentido del voto en la investidura de Pedro Sánchez. Néstor Rego, el diputado que tiene en el Congreso, interviene en esa reunión hasta ahora a través de videoconferencia. Los nacionalistas gallegos siguen manteniéndose muy ambiguos. Al inicio de la reunión decían que quieren que el PSOE dé un paso adelante. Reclaman, por ejemplo, apoyo para el sector industrial, una transición gradual de las térmicas que funcionan en Galicia con carbón, o acabar con los peajes en la autopista que recorre Galicia de norte a sur. También dicen avances en el reconocimiento de la autodeterminación y de Galicia como nación. Aún no han tomado la decisión de cuál va a ser el sentido de su voto.
Pues incógnita, por tanto, sobre lo que va a hacer el Bloque Nacionalista Galego, que sigue reunido a esta hora. La última palabra también la tendrían, sería uno de los apoyos necesarios, el voto de Coalición Canaria, que se reúnen en este caso por la tarde, Melisa Torres, para decidir el sentido de su voto.
El Consejo Político de Coalición Canaria decidirá a última hora de la tarde el sentido del voto de su diputada Nora Mas en la investidura de Pedro Sánchez. Los nacionalistas se debaten entre el no, que defienden los dirigentes de la formación en Tenerife, que fueron desalojados de las instituciones por la izquierda tras las elecciones de mayo, y la abstención de la que son más partidarios los líderes de Lanzarote y Fuerteventura. Lo que parece claro es que Coalición no quiere romper todos los lazos con Nueva Canarias, el partido con el que concurrieron de manera conjunta a los comicios del 10 de noviembre y que así ha rubricado ya su apoyo al gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
Son los votos o abstenciones imprescindibles para un debate de investidura que vas a poder seguir en directo a partir de las 9 de la mañana de este sábado en el programa especial que comienza, ya digo, a las 9, presentado por Cristina López Lichtín, y que contará con el análisis de Carlos Herrera, Ángel Espósito y Fernando de Haro. Y hoy en Mediodía Cope te estamos precisamente preguntando por el acuerdo entre PSOE y Esquerra. Admítese con esa consulta encubierta, esa mesa bilateral de igual a igual. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti de ese acuerdo entre los socialistas y los separatistas de Esquerra? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000.
Lo que más me preocupa del acuerdo de Sánchez con RC es que os tienen a todos periodistas censurados, que no os dejan ni preguntar y nadie hace nada, nadie dice nada.
Con unos separatistas que están poniendo patas arriba a España, que están vulnerando todas las leyes, no hay que llegar a ningún acuerdo. Hay que aplicar la justicia, que es precisamente lo que no se está haciendo. Así que no entiendo nada.
Bueno, pues seguir mandando tus mensajes, tus notas de voz al 637-230000. ¿Qué es lo que más te preocupa de este acuerdo? Nos lo cuentas en el 637-230000. Atentos a estos datos que hemos conocido esta mañana. Desde febrero, España está pilotada por un gobierno en funciones. El acuerdo con Podemos, eso es lo que nos han contado, incluye más impuestos para el bolsillo y más cargas laborales para las empresas. Es lo que temen los empresarios, que auguran consecuencias en el mercado laboral. De momento, Joaquín Vilmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya sabemos que este año que acabamos de despedir, el 2019, ha registrado los peores datos desde hace 7 años.
Si miramos al paro, sí, Antonio, es el peor dato desde 2012. Se ha reducido, pero lo ha hecho en apenas 38.700 personas, la quinta parte, por ejemplo, que 12 meses antes. En cuanto al empleo, los algo más de 384.000 puestos de trabajo que se han creado representan la cifra más baja en 6 años. Desde el verano, el frenazo del mercado laboral es evidente. Lo reconocen hasta los sindicatos, que siguen poniendo el acento en la precariedad de los contratos que se firman. 9 de cada 10 siguen siendo temporales. ¿Qué valoración hace el gobierno? Prefiere quedarse claro con el titular que más le conviene. La afiliación media, 19.400.000, es la más alta de la serie histórica. Le lleva el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, a decir esto.
Por primera vez desde la crisis que llega a España en el año 2008, superamos el número de afiliados que teníamos antes de la crisis. Es decir, que ya podemos dar oficialmente por cerrada, en términos estadísticos, la crisis económica en nuestro país.
Granado da por cerrada la crisis económica en términos de afiliación. Los empresarios, los autónomos avisan, puede venir una nueva si Sánchez e Iglesias terminan materializando sus planes.
Esta es la situación económica en España. Esa situación es agónica en un país como en Venezuela. Allí los venezolanos han empezado el año como lo acabaron, con cortes de luz, con estanterías vacías en los supermercados y con colas interminables para hacer algo que aquí es habitual, como echar gasolina. Nos lo ha contado a Mediodía Cope Karen Mendoza. Es una joven venezolana que tuvo que abandonar su país hace justo 2 años por la presión del régimen de Nicolás Maduro.
Nosotros que tenemos nuestra familia, mi padre, mi madre, mis hermanas en Venezuela, pues sabemos que la situación actualmente es sumamente dramática. Dramática porque eso, no hay acceso a alimentos, a la salud, el tema laboral es cada vez más complicado para esas nuevas generaciones que se gradúan.
Karen vive en España, es periodista, donde, por cierto, con la presión del régimen de Maduro, temió por su vida. Aquí sigue colaborando con la labor que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada en su tierra natal. De hecho, Karen nos contaba en Mediodía Cope que ahora mismo, en Venezuela, la Iglesia Católica es la única institución creíble para los venezolanos.
La Iglesia Católica siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca es un referente de ayuda y de atención en todos los ámbitos. O sea, no solamente un ámbito pastoral, sino que la Iglesia, a través de Cáritas y de diversas instituciones, ha asumido el respaldo, la ayuda, la atención, inclusive sanitaria.
Pues precisamente la campaña de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada se centra este año en este país caribeño bajo el lema Yo Contigo Venezuela, una campaña en la que todos podemos seguir colaborando, por ejemplo a través de su página web, ayudaalaiglesianecesitada.org. Y ya está aquí la primera lluvia de meteoros importante del invierno, son las cuadrántidas, que hoy tienen su máximo día de esplendor, aunque ya son visibles desde el 28 de diciembre. De hecho, Fernando Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
No hay que dejar de mirar el cielo desde entonces, ¿no?
Sí, porque solo los muy madrugadores disfrutarán del pico de máxima visibilidad de las cuadrántidas. Será durante la próxima madrugada, justo antes del amanecer, cuando podremos ver el espectáculo lumínico. Se trata de una de las lluvias de meteoros más activas. Nos lo cuenta Roberto García, del Planetario de Pamplona.
Son como unas 100 por hora, 100, 120 por hora lo que suelen verse. Con una noche buena, una noche sin luna, una noche clara.
Lo que es lo mismo, un meteoro cada 4 minutos. Solo serán visibles en el hemisferio norte y además la luna no interferirá en el evento, ya que estará en etapa creciente. ¿Dónde verlo? Pues en un lugar muy oscuro, sin contaminación lumínica y con horizontes despejados. Si no te apetece salir de casa, Antonio, el canal skylife.tv lo emitirá en directo desde el Observatorio del Teide.
A mí me gusta más ver las estrellas en verano, al raso, con el calorcito. Pero ahora yo creo que pones al raso a mirar el cielo con el frío que hay.
¡Qué maravilla!
Bueno, no lo veo yo tanto. Vamos con el deporte. No sé si Luis Munilla es de los de ponerse al raso aquí
a mí me gusta
2,
mucho 3
grados bajo cero.
Yo también te digo que aquí estrellas muchas, así que oscuridad poca, que vuelve la
Venga,
Liga.
Llega, ¿sabes?, el fin de semana del regreso de la Liga. Sí,
sí, señor. Primera jornada del año y última de la primera vuelta, Antonio. Comienza hoy con el Valladolid, Leganés a las 7 y con el Sevilla Athletic de Bilbao a las 9. Y mañana juegan todos los que tienen la Supercopa de Europa, de España mejor dicho, la semana que viene. Así que el Super Sábado con el Derbi Español-Barça, con el Valencia-Eibar, con el Atlético-Levante, con el Alta de Vitoria en el Atlético y el Getafe Real Madrid, con la baja de Ramos por sanción y el previsible regreso de James. Zidane ha confirmado la baja de Hazard para la Supercopa y ha esquivado el asunto Pogba. Y en el Atlético, Simeone no ha querido hablar del fichaje de un delantero y ha dejado el futuro de Lemar en el aire. En segunda, última hora, Zaragoza y Sporting no se han puesto de acuerdo en un nuevo día para jugar el partido suspendido, así que decidirá el comité de competición. En la Euroliga de baloncesto, anoche le ganó el Baskonia al Barcelona, hoy Villarreal Real Madrid y Valencia Alba Berlín. En tenis comienza en Australia la Copa ATP, que es prima hermana de la Copa Davis, con Nadal y con el resto del equipo español, y el domingo arranca el Dakar con el estreno de Fernando Alonso.
Gracias, Muni. Sigues ahora en Mediodía Cope con la información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
Cope. Estar informado.
La hora de Pedro Sánchez ha llegado. España se enfrenta a la investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Este es un programa de una coalición progresista.
Escucha el minuto a minuto este sábado desde las 9 de la mañana en la edición especial fin de semana.
Con Cristina López Schlichting desde el Congreso de los Diputados.
Empezamos este sábado y este domingo, que resulta apasionante.
Con el análisis de Carlos Herrera.
Una investidura con plena cabalgata de Reyes y en pleno Día de Reyes. Esto es una forma de esconderse.
Con Ángel Expósito, con Fernando de Aro.
Seguimos en el Congreso de Diputados. La primera jornada de la sesión de investidura.
Y por la tarde, la última hora en tiempo de juego con Ángel Expósito desde el Congreso.
Este sábado sigue en COPE la investidura de Pedro Sánchez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración artesanal con masa madre, su exquisita fruta, su nata de siempre o por la gran sorpresa que te puede tocar?
Hasta el 6 de enero, con los roscones del Corte Inglés puedes conseguir diamantes, viajes a República Dominicana o suscripciones a A3Player Premium. ¡Feliz Roscón de Reyes!
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos a menos de 19 horas para que comience en el Congreso el debate de investidura y en el PSOE tratan de justificar las cesiones a los separatistas. Han admitido una mesa bilateral de igual a igual entre el gobierno de la Generalitat, una consulta encubierta, y no cierran la puerta a crear un nuevo marco del sistema jurídico político. Sí, cambios en el marco del sistema jurídico político para facilitar precisamente un referéndum. Este es el punto de partida de un acuerdo secreto entre el PSOE y Esquerra que el número 2 de los socialistas califica de coherente y responsable. Atentos a la doctrina que hoy ha fijado José Luis Ábalos sobre la soberanía nacional y sobre lo que pueden decidir solo los catalanes o el conjunto de los españoles.
No estamos planteando nada que quede por fuera de lo que los procedimientos legales establecen. Si son temas de interés que afectan a Cataluña, no solo votan los de la comunidad. Por tanto, si son cuestiones que afectan al ámbito de la comunidad, no tienen por qué votar los demás.
A pesar de la abstención de Esquerra, el resultado de la segunda votación va a estar muy ajustado. Dependen de la abstención del Bloque Nacionalista Galego o de Coalición Canaria. Hasta ahora los gallegos siguen reunidos sin definir todavía lo que van a hacer en la votación de investidura. En el caso de los canarios, esa reunión de la directiva de Coalición Canaria se va a celebrar esta tarde. Los que no van a defraudar a Pedro Sánchez son los de EH Bildu. La dirección del partido Proetarra acaba de confirmar previa consulta que avalarán con su abstención la investidura de Pedro Sánchez. Por cierto, en la ejecutiva de los socialistas celebrada esta mañana y en la que la dirección del PSOE ha avalado todos los acuerdos con independentistas, con Podemos y con el resto de partidos para que Pedro Sánchez siga en Moncloa, a las puertas de la sede del PSOE, en la calle Ferrat, se ha vivido un momento de tensión. La Policía Nacional ha reducido a un hombre de unos 70 años, estaba apostado, con una pancarta, con el lema "Mi patria, jamás mi corazón dejará de gritar, te quiero, España". La policía la ha invitado a marcharse y cuando el hombre les ha dicho que es un derecho constitucional, le han reducido. Este es el momento.
¡Que no me voy, que es por libertad constitucional! ¡Que no me voy! ¡He dicho! ¡Que he dicho que no me voy! ¡Que no me voy, que aquí no está prohibido pasar!
Los policías la han agarrado, la han retirado donde estaba y el hombre ha acabado en el suelo arrastrado por los agentes. Y si en España estamos ocupados con la investidura, en Venezuela tienen unas preocupaciones más graves. La situación del país es precaria, toda ayuda es necesaria y la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene en marcha la campaña Yo Contigo Venezuela. En Mediodía COPE vamos a contar la historia de Karen Mendoza. Lleva 2 años viviendo en España. Es una de las personas que se ha visto obligadas a abandonar Venezuela, como el 15% de la población de su país. Para Karen, esta campaña tiene un significado muy especial.
Pues que es esa iglesia que trabaja en comunión y que no abandona a ninguno de sus miembros. Efectivamente, Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues ha estado apoyando activamente a la iglesia venezolana en su labor pastoral, en el sostenimiento económico, en formación de cientos de sacerdotes y laicos, y eso para nosotros es una alegría, sobre todo porque sientes ese apoyo y ese respaldo de la iglesia a la que tú perteneces.
Si quieres ayudar con esta campaña, es muy fácil. Una de las fórmulas es acudir a su web, ayudalaiglesianecesitada.org. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Salvamento Marítimo busca dos pateras en el estrecho de Gibraltar con 11 personas a bordo.
Además, desde esta madrugada se han rescatado a 4 inmigrantes que navegaban en un bote neumático y a otros 8 magrebíes que viajaban en una patera. Desde el 1 de enero también han llegado más de 200 inmigrantes a las costas de Murcia.
Hacienda ha devuelto ya 10.209 millones de la renta, el 94% del total.
En 2019 se presentaron 20,7 millones de declaraciones, un 3,5% más que el año anterior, de las que 14,5 millones salieron a devolver, un total de 10.846 millones de euros, un 8,3% más que en el ejercicio anterior.
Esta noche podremos ver la primera lluvia de estrellas de 2020.
Son las cuadrántidas. Esta madrugada de media caerá un meteoro cada 4 minutos, aunque en el punto máximo podremos ver hasta 100 a la hora y muy brillantes.
El complicado entramado judicial al que se enfrentan los independentistas catalanes, la abogacía del Estado acaba de pedir al Tribunal Supremo que se suspenda la tramitación de las euroórdenes contra los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín, mientras el Parlamento Europeo no les levante su inmunidad como eurodiputados, lo que hay que solicitar, dice, a la mayor brevedad. Un paso más de este organismo, de la abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, que a principios de esta semana informaba a favor de que Junqueras ejerza de eurodiputado mientras se pide el suplicatorio a la Eurocámara para superar su inmunidad. Y todo esto mientras la Junta Electoral Central estudia si comunica a la Eurocámara que Junqueras no es diputado y se retira el acta a Torra, a Quintorra, para cumplir la condena de inhabilitación por desobediencia, condena de 1 año y medio. La posible inhabilitación de Torra podría desatar un adelanto electoral y la guerra por la hegemonía soberanista. La llave del Palacio de la Generalitat pasaría a manos de quien Oriol Junqueras ha elegido desde la cárcel como su sucesor, Pere Aragonès, que es el vicepresidente, y eso inquieta a los de JunperCat, el partido de Puigdemont. Complicada situación a la que se enfrentan los nacionalistas catalanes. Carlos Losada, buenas tardes, mientras esperamos la decisión de la Junta Electoral.
Así es, a la espera de lo que diga la Junta Electoral Central, Quim Torra insiste que es el Parlament quien puede cesar a un presidente de la Generalitat. Torra ha calificado la situación como una cuestión de soberanía parlamentaria.
A los presidentes de Cataluña solo los nombra o los cesa el Parlament de Cataluña. Por lo tanto, me mantengo en esta posición. Tiene que ser el Parlament de Cataluña quien en una votación plenaria decida que le retira la confianza al presidente o le da la confianza al presidente.
La confianza al presidente.
Torra ha remarcado que el tema de los lazos amarillos y las pancartas nunca tendría que haber llegado al TSJ o a la Junta Electoral, porque de esta manera se pone en duda la soberanía de la Cámara catalana.
Un enfrentamiento entre los independentistas catalanes que ha hecho que los partidos de Torra y el de Puigdemont rechacen el pacto de investidura al que han llegado Esquerra Republicana y el PSOE. Se traduce en el compromiso de celebrar un referéndum encubierto en Cataluña, no en el resto de España, sobre lo que decidan en una mesa de diálogo que se pondrá en marcha a finales de enero. Esta misma mañana firmaba los últimos acuerdos de investidura que dejan el bloque del sí en 166, en la mayoría. Pero no es suficiente. La última palabra, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues las miradas las seguimos teniendo puestas hasta ahora en el Bloque Nacionalista Galego y también en Coalición Canaria.
Sí, porque no sobrará desde luego a Pedro Sánchez ni un solo voto en su investidura. Una previsión plausible, 166 diputados a favor contra 165 o 164. Esa matemática asfixiante obliga a acudir a todos sus apoyos el próximo martes 7 de enero en la segunda y definitiva votación, ya por mayoría simple. La ventaja promete ser pírrica, de un solo voto, a lo sumo dos, con lo que debe confiar el líder socialista en que en ningún caso falte nadie. Terminados de atar los apoyos minoritarios de Nueva Canarias, Compromís y Teruel Existe, se han vuelto claves Coalición Canaria y BNG, después del rechazo de los regionalistas cántabros al pacto del PSOE con Esquerra. Según ha sabido la cadena COPE, la Moncloa viene empleándose a fondo en las últimas horas para cerrar la abstención de la canaria Ana Oramas y del gallego Néstor Rego. De ser finalmente así, los 166 síes serían la suma de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe, enfrente los 164 noes de PP, Vox, Ciudadanos, JunsperCat, Navarra Suma, CUP, Foro y Partido Regionalista de Cantabria. Entre ambos bloques, anclados en la abstención, Esquerra y Bildu, además de lograr los socialistas su propósito, BNG y Coalición Canaria. Tal escenario, probable a esta hora, permitiría a Sánchez alcanzar su reelección, eso sí, por la mínima.
Bueno, pues sobre lo que conocemos de ese acuerdo entre PSOE y Esquerra, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿qué es lo que más te preocupa de ese pacto. Y Alfonso nos cuenta que lo que más le preocupa es otra legislatura corta y unas nuevas elecciones. A Francisco, lo que me cuesta entender es el silencio que hay dentro del Partido Socialista. A todos, se pregunta Francisco, ¿les parece bien el acuerdo con Esquerra? Y Cristina dice que a ella lo que le preocupa es que nadie ponga remedio al hecho de que Sánchez venda el país precisamente a los que lo quieren romper.
A mí lo que me preocupa es que el señor Sánchez sabe perfectamente que lo que les va a dar a los separatistas no es más que el principio, y él ahí, con tal de ser presidente, lo que haga falta.
A mí lo que más me preocupa son la cantidad de empresas que van a cerrar, y Portugal se está acaparando con todas las empresas pequeñas del transporte y se van a ir.
Por Dios, que alguien le diga a Sánchez que la solución es que él se vaya. A corto plazo, si saca la investidura, puede ser terrible para largo plazo a este país.
Desde hace más de un año, los datos económicos marcan una tendencia a la ralentización, y por primera vez en los últimos 5 años el crecimiento va a ser inferior al 2%. Además, ahora sabemos que hemos cerrado 2019 con los peores datos de afiliación y de paro desde la salida de la crisis económica. Incertidumbre política, precariedad laboral, que mueve a los jóvenes españoles a cambiar continuamente de trabajo. Eso sí es que pueden. Carmela Bayón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué buscan estos jóvenes en una empresa y qué habilidades les hacen falta para precisamente seguir trabajando?
Pues la realidad es que cada vez duramos menos en un mismo puesto de trabajo y en una misma empresa, y los motivos son variados, pero los expertos los encuentran en la desaceleración económica, claro, en sus consecuencias, en la automatización y en unas nuevas generaciones más proclives al cambio y a la búsqueda de retos profesionales a su medida. Pilar Yácer es profesora del EAE y autora del libro Te van a despedir y lo sabes.
Se está cambiando muchísimo. Antes la media era 4 años. Y ahora está cambiando a 2, 2.5. Cambia muchísimo. No siempre por ellos, ¿eh?
Voluntarios o forzosos acabamos saltando de un trabajo a otro. Es lo que se conoce como job hopping. Y lo practica Rodrigo. Es informático y a los 28 años ya ha cambiado unas cuantas veces de empresa. Esto es lo que mira antes de dar el salto.
Son las condiciones laborales en las que se trabaja, el ambiente, las políticas de empresa, el trato con el trabajador, nuevas oportunidades, que te sepan enseñar, que puedas progresar, que a lo mejor que te den formación de idiomas o de cursos de lo tuyo.
Para cambiar de empleo es importante, además de nuestra experiencia, trabajar previamente nuestros contactos y nuestras competencias digitales y personales. Y el hecho de haber cambiado cada cierto tiempo de empleo ya no juega en nuestra contra, sino a favor, siempre que sea, claro, un tiempo prudencial, unos 3 meses.
La buena noticia del día nos lleva hasta Barcelona. El Hospital Vall d'Hebron ha realizado el primer triple trasplante de España. Ha sido a una niña de 10 años, de nombre Iria, que padece una enfermedad minoritaria y con resultados muy positivos también para futuros pacientes. Eva Show.
Iria tiene 10 años y sufre una mutación genética que le provoca fibrosis y esclerosis a los órganos vitales, con lo cual dejan de funcionar. Con 6 meses de vida le hicieron el primer trasplante, el de corazón. 2 años atrás también detectaron que la enfermedad le había provocado problemas de hígado y de riñón. Fue entonces cuando el equipo de médicos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que la trataba, decidió hacerle un trasplante de hígado y de riñón el pasado octubre. Se trata del primer triple trasplante en España. El doctor Ramón Charco habla de nuevas perspectivas.
Estamos hablando de un caso que es único en el mundo, y muchas de las decisiones que han habido en los trasplantes han sido así, es decir, el avance ha sido con poca experiencia detrás. Por lo tanto, siempre, cada vez que hay una cosa nueva, se abre una nueva perspectiva.
El triple trasplante ha sido un éxito, aunque al haber más órganos afectados hay un mayor riesgo de rechazo. Iria se encuentra en un buen estado de salud.
Vamos al exterior. Y te hablo de la tensión en el Golfo Pérsico. Estados Unidos ha reivindicado este viernes la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque en el aeropuerto de Bagdad, y alegan que se produjo para proteger al personal norteamericano en el extranjero. Lo más sorprendente es que ha sido el propio Donald Trump el que ha asumido los propios bombardeos en su cuenta de Twitter, Carmen Ibáñez.
Y lo ha hecho, Antonio, con la imagen de una bandera estadounidense que ha publicado nada más conocerse el ataque. Un ataque que, como decías, no ha gustado, como es lógico, a los iraníes, que amenazan con una dura venganza contra los que consideran asesinos del general Soleimani, pero tampoco a Irak, que lo ha entendido como una violación de su soberanía. La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán comenzaba hace exactamente una semana, cuando una base militar iraquí era bombardeada, muriendo un contratista civil civil estadounidense y aumentaba mucho más este mismo martes después de que la embajada estadounidense en Bagdad fuera asaltada. Washington ya lo había avisado, Irán iba a pagar un alto precio por poner en riesgo los intereses de su país en Oriente Medio, aunque ahora lo que realmente preocupa a la Casa Blanca es la posible reacción de Irán, por lo que ha pedido a sus ciudadanos que abandonen Irak.
La reacción a este ataque de Estados Unidos en Bagdad ha sido inmediata. El precio del petróleo Brent se ha disparado y la tormenta ha llegado a los mercados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañoco.
Sí, la reacción ha sido inmediata. Caen las bolsas europeas. El índice IBEX 35 pierde cerca de un 1%. Busca apoyo en los 9.600 puntos. Las bolsas de Estados Unidos van a abrir dentro de una hora con fuertes pérdidas. El petróleo se ha disparado. Sube más de un 4%. $69 por barril, que es su precio más alto desde septiembre. Crece el temor a que se contraiga la producción en el Golfo Pérsico si aumenta la tensión bélica. El dinero busca refugio en la deuda pública, sobre todo en los bonos alemanes y también en el dólar, que sube con fuerza. Además, los inversores se refugian hoy en el oro, que roza ya los $1,550 por onza.
Y sabíamos que la Costa del Sol o la Costa Azahar son lugares privilegiados para vivir, tengas más de 65 años o no, pero ahora Bilbao se ha colado entre los mejores destinos del mundo para jubilarse según la lista Forbes. Eloisa Santiago se ha ido a pasar por las calles de Bilbao para confirmarlo.
Aquí en Bilbao parece que sorprende, hay opiniones dispares, aunque desde luego no hay bilbaíno que no crea que la villa es la mejor del mundo, sí que para su merecida jubilación parece que algunos prefieren climas más cálidos.
Hombre, lo primero que se me ocurre es que el tiempo que hace en Bilbao tampoco, o sea, no sé, prefiero estar en Canarias o en Marbella.
Hay quien valora, sin embargo, Bilbao como una ciudad perfecta para todo, incluso para la jubilación.
Está precioso, además, y tiene de todo.
Y es que los requisitos para aparecer en esa lista Forbes por primera vez son, además de la temperatura, una buena gastronomía, la cercanía a la costa o un sistema sanitario, así como una amplia oferta comercial, requisitos que Bilbao cumple y de sobra.
Y ya está aquí el fin de semana y los cines se llenan de estrenos. El conocido caso Dreyfus, uno de los hechos más vergonzantes de la historia del ejército francés, vuelve a la gran pantalla.
El castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores.
Si Dreyfus es inocente...
En El oficial y el espía, Roman Polanski hace una recreación histórica sobre la sentencia judicial de corte antisemita al capitán Alfred Dreyfus, escondido bajo un supuesto caso de espionaje. Polanski cuenta cómo este suceso derivó en crisis política y dividió a la sociedad francesa.
La filmografía reciente de Clint Eastwood aborda la figura del héroe con Richard Jewell. Su última película continúa por la misma senda, pero con un héroe de físico y forma de ser poco habitual.
Me enseñaron a respetar a la autoridad.
Richard Jewell es un héroe.
Mi hijo.
Jewell, héroe por salvar vidas en el atentado de Atlanta 96, se convierte en villano por las acusaciones de la prensa y del FBI.
Gracias, Fernando Ortega. Síguese Mediodía Cope. Ahora, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.